Buenas tardes, bienvenidos. Es la 1 en punto, 24 grados en Santiago, máxima esperada 28, con el cielo absolutamente despejado. Comenzamos a revisar las noticias con la agenda tomada, literalmente tomada, por los coletazos que siguen trayendo las declaraciones formuladas ayer por Sebastián Piñera en relación con la existencia de votos con marcas el día de la primera vuelta, el domingo 18 de noviembre. Alejandro Guillé ha aprovechado de intensificar las críticas en contra de Piñera. Dijo que iba a vivir morado toda la campaña, que le había advertido a los chilenos que tuvieran cuidado con maniobras de última hora. Y suma y sigue. Apareció que Andrónico Luksic a criticar la retórica usada por Guillé respecto de meter la mano al bolsillo de los poderosos, y lo acusó de incitar a la lucha de clases. Bueno, estamos en campaña, estamos a días de la segunda vuelta, con un clima que lamentablemente se pone un poquitito turbio, enrarecido. No es exactamente el mejor clima electoral. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Cori? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y abarca varias cosas más, porque hoy día se conoció la cifra de IMASEC, que llegó al 2,9%, y el ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, ha dicho que, o asegurado, mejor dicho, que el bajo desempeño de la actividad económica no se debía a las reformas del gobierno, sino que fundamentalmente al ciclo de los commodities, e instala un nuevo debate. Entre otras cosas, dice Eizaguirre, las posverdades que ha tratado de instalar la oposición se caen a pedazos. A propósito de la cifra de IMASEC del 2,9%, instala, por cierto, y deja abierto el debate respecto a esta cifra y cuál es la causante de esta cifra, el ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre. Varios temas que analizar también en el ámbito internacional. Vamos a ir a España, al dilema en el cual se enfrenta Carles Puigdemont de ir a España a declarar o arriesgarse a perder su acta. Esto en virtud del levantamiento que se hiciera por parte del Tribunal Supremo Español, que retiró las órdenes de detención contra Puigdemont de Europa, pero no de España. Entonces, lo que está haciendo Puigdemont es descartar volver a España, pese a retirarse esta orden en Europa, porque puede ser detenido justamente en tierra española. Le contamos de eso y más a partir de este minuto. Iniciamos con los titulares.
Alejandro Guillé criticó a Sebastián Piñera por no ofrecer disculpas tras sus declaraciones de votos marcados en primera vuelta, asegurando que va a vivir morado toda la campaña. El abanderado oficialista recalcó que el candidato de Chile Vamos está confundido, ya que presiente la derrota.
Que en política la soberbia es el peor pecado, porque cuando uno se ha equivocado, que es humano, pide excusas, se pone rojo una vez. Pero él va a vivir morado el resto de la campaña porque no quiere admitir errores. Un presidente incapaz de reconocer sus errores ante los ciudadanos es soberbia. Y yo lo que le pido es humildad. Él habla siempre de humildad. Tenga el gesto de decirle a las Fuerzas Armadas, al CERVEL, a todos los vocales de mesa en Chile y a todos los ciudadanos que somos un país decente y que lamenta lo que dijo, porque nos ofende a todos los chilenos.
Quien lanzó también críticas a Sebastián Piñera fue Mahmoud Alewi, quien dijo que el expresidente es bien poco amigo de la verdad. El subsecretario del Interior rechazó además los dichos del abanderado de Chile Vamos, quien levantó la polémica por los supuestos votos marcados.
El ex jefe de campaña de Beatriz Sánchez aclaró que el voto del Frente Amplio no es un cheque en blanco. Sebastián de Polo llamó a la nueva mayoría a no contar tan rápidamente, o cantar tan rápidamente victoria, y que sigan trabajando de cara a la segunda vuelta.
Y un grupo de la Democracia Cristiana anunció que no va a votar por ningún candidato en la segunda vuelta. Progresismo con Progreso cuestiona la legalidad del apoyo del Consejo Nacional a Alejandro Guillier e incluso llaman a crear una fuerza política de centro independiente.
Andrónico Luksic aseguró que lo que no hace patria es generar odio, lucha de clases y división. Tras un discurso de Alejandro Guillé, el candidato de la nueva mayoría había señalado que le meterán la mano al bolsillo a quienes concentran los ingresos para darle a la juventud el derecho a la educación.
El ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, desmintió las posverdades instaladas por la oposición sobre las reformas tras el IMASEC de noviembre, que registró un incremento del 2,9%. Sin embargo, la cifra es inferior a los pronósticos de los analistas, que habían estimado una expansión del 3% para la actividad en el décimo mes del año.
El fiscal argentino que investiga los casos de violencia mapuche llegó a Chile y se reunirá con el jefe del Ministerio Público de la Araucanía. Según el subsecretario Mahmoud Alewi, el persecutor José Jerez viene a informarse o a corroborar información que él maneja. También descartó que se vaya a producir una reunión entre ambos.
Bien, en otro ámbito, finalmente el BBVA aceptó la oferta de Scotiabank por su filial en Chile. Si bien con esto el grupo Said renuncia a su opción preferente, el dueño del 31,62% del banco manifestó su intención de seguir participando en el negocio, invirtiendo unos 500 millones de dólares y quedándose con hasta el 25% del banco fusionado.
Suspendieron la audiencia de preparación de juicio oral en el marco del caso Cabal. En la instancia se revisó la segunda solicitud de sobreseimiento definitivo en la causa madre, esta presentada por Sebastián Dávalos.
Y el Cerna Geomín declaró alerta amarilla por el volcán Villarrica debido a que en las últimas semanas se ha detectado un aumento paulatino de su actividad. El organismo confirmó la presencia en superficie del lago de lava y la mayor exposición de este.
La Armada emitió un aviso de marejadas con olas de hasta 3 metros de altura desde el Golfo de Arauco hasta Arica. De acuerdo al pronóstico, lo más intenso del fenómeno se presentará hacia el final de este martes y principalmente durante la madrugada del miércoles.
Por último, le contamos que continúa el paro de trabajadores de la empresa Tren Central. Las partes siguen sin llegar a un acuerdo económico tras 5 días de movilizaciones y los dirigentes sindicales acusan que se están haciendo reemplazos ilegales.
Es la 1:07 p.m. Bueno, las cuñas del fragor de la campaña del fragor de la batalla electoral a estas alturas las hemos ido comentando, ¿verdad? No le han dado tregua a Sebastián Piñera después del error que cometió ayer y que él mismo intentó salir a aclarar durante la jornada, pero la verdad es que ya había quedado instalada esta suerte de denuncia o acusación o imputación o duda instalada después de las palabras del candidato. Y hoy día el escenario ha sido aprovechado por Alejandro Guillé, que intensificó las críticas diciendo: yo le dije a los chilenos que tuvieran cuidado con maniobras de última hora, por ejemplo, o la que escuchamos hace un rato en audio, ¿verdad?, de que se hubiera puesto colorado una vez ofreciendo una disculpa, pero que ahora se va a pasar el resto de la campaña morado. El candidato habló en la red diciendo que ahí fue donde dijo esto, ¿verdad?, que tuvieran cuidado con las maniobras de última hora y que le empieza a preocupar lo que está pasando porque hemos escuchado, dijo Guillé, gente desde el mundo de la bolsa hablando de desastres y para lo único que se presta es para que los especuladores le quiten sus ahorros invertidos en acciones a la gente más sencilla que engancha con estas campañas. Ahora, dicho esto, también hay que decir que el andar amenazando con meterle la mano en el bolsillo a la gente tampoco contribuye mucho al debate de altura, o también podría ser interpretado como una campaña del terror.
Súmele, y estas sí que fueron fuertes, las declaraciones y críticas que hizo esta mañana también el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, a la figura de Sebastián Piñera. Dice hoy día, en conversación con Radio Cooperativa, Alewi, que, refiriéndose, por cierto, a Piñera, que tiene 3 características básicas. La primera es que es sordo a las críticas. La segunda es que es bien poco amigo de la verdad, como pasó, por ejemplo, en las muestras que hizo de datos de delincuencia. Hace referencia, por cierto, a los números que mostró y los gráficos que mostró en el debate. Y lo tercero es lo que dice Lewi, es que no tiene ningún decoro frente al resguardo que hay que hacer de la institucionalidad del país. Son las tres críticas que le hace a Lewi, a la figura de Sebastián Piñera. Pero además agrega: yo creo que políticamente la oposición construyó un guión en primera vuelta cuyo título eran las encuestas. Y parte también de la conversación tiene que ver en ese mismo tono, que hay que construir un guión, que es el guión del miedo, que en Chile va a haber ingobernabilidad, que va a haber un desastre económico, y ahora le han agregado un pilar adicional, que es decir que hay fraude electoral en este país. Parte de las declaraciones del subsecretario Lewi, que por cierto también marcan cuál es la posición del gobierno en esto. Más allá de las declaraciones de Piñera, cuál es la defensa que hace el gobierno en esta materia. Ayer era la vocera, hoy día es el subsecretario, que marca los puntos sobre la CIE respecto a el error, si tú quieres, que ha cometido Piñera de sacar a colación este tema. Súmele además la declaración hoy día del ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, que vuelve a confrontar cifras económicas, ahora claro, con una sobre la mesa, que es el IMASEC del 2,9%, donde él insiste en que las posverdades que ha tratado de instalar la oposición se caen a pedazos, y hace referencia a la cifra económica y la relación con las reformas que construyó el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que no se debía a esas reformas, dice Izaguirre, sino que fundamentalmente al ciclo de los commodities. Uno puede estar de acuerdo o no con esa frase de Izaguirre, hay que verlo no solamente por la cifra del 2,9. Hay un ciclo, hay un proceso, hay varios números para atrás, varios números que pueden venir también por delante, donde uno puede sacar una conclusión un poco más grande en un marco, por cierto, de este tipo de cifras.
¿La expansión del 2,9?
Eso.
Sí.
A eso tenía relación.
Claro, es la mayor alza mensual del año, como dices tú, pero baja en definitiva en el escenario global. Hoy día había reunión de Mario Marcel en ICARE, exponiendo los detalles del IPOM y enfrentándose también a los comentarios de los analistas en este caso. Él advirtió que el IMASEC de noviembre y diciembre iba a ser más cercano a 2% que a 3%. Sin embargo, descartó también que el aumento del 2,9 que anotó en octubre confirme que la economía se está recuperando. Un poquitito más pesimista probablemente de lo que algunos hubieran esperado el IPOM, y eso es parte de lo que se le comentó en ICARE al presidente del Banco Central. Si para ese rango de crecimiento hay un IMASEC de octubre del 2,9, eso no quiere decir que lo más probable es que los IMASEC de los dos meses restantes estén más cerca del 2 que del 3, que del 3%. Sin embargo, destacó que lo que sí hace este IMASEC es que ratifica que el crecimiento de la actividad poco a poco se va recuperando. En octubre, como decíamos, fue el más alto desde agosto del año pasado, y con esa expansión acumula un 1,3% en los primeros 10 meses del año. Ayer, durante la entrega del IPOM en el Senado, se mantuvo, como recordemos, la proyección para la economía en 2018 en el rango de 2,5% a 3,5%, y para este 1,4% versus el rango de 1 a 1,75% que se había previsto en el mes de septiembre.
Oye, en otro ámbito, esta mañana ingresó a nuestro país el fiscal de Neuquén, José Guérez, quien se encuentra investigando los lazos entre la agrupación trasandina Resistencia Ancestral Mapuche con grupos violentistas de Chile, luego de que se indicara que de manera fehaciente se comprobaron aquellos vínculos. En una entrevista durante el fin de semana, el persecutor señaló que en allanamientos realizados en la zona donde se encuentra la RAM, esta agrupación, se encontraron elementos explosivos que se fabrican solo en Chile. La llegada de este personaje fue confirmada además hoy día por el subsecretario del Interior, Mahunda Lewi, quien manifestó que entiende que él viene a informarse o corroborar de alguna forma esta información que se maneja, cosa que desconoce el gobierno de Chile, y no tiene todavía una reunión formal con él en ningún caso, y tampoco puede ni entregar información en ese sentido, ni tampoco desmentirla. En cuanto al viaje que realizó la autoridad, ¿te acuerdas? En septiembre pasado, uh-huh, Buenos Aires, sostuvo que en esa oportunidad nosotros concordamos con la ministra de Seguridad argentina, que es Patricia Bullrich, un procedimiento para que pudiésemos disipar por la vía judicial y también la vía policial la información que circula respecto a esto. Esto se hace a través de los mecanismos formales que tiene el sistema judicial chileno, y no tenemos información como gobierno de los detalles que esa investigación y los datos con los que cuentan hoy. Si el fiscal se reúne con alguna autoridad judicial chilena, me imagino que seremos informados. Es lo que ha dicho Alewe, que de alguna forma confirma que ingresó al país este fiscal de Neuquén, José Guérez, pero no tiene mayor información de cuál es su cronograma, por ejemplo, de trabajo, y qué es efectivamente lo que viene a buscar como información, más allá de este vínculo que podría existir entre esta agrupación Resistencia Ancestral Mapuche con algunos grupos violentistas de nuestro país.
Hay un estudio que es la primera vez en la que nuestro país, en el que participa Chile, es un estudio internacional de lectura, el PIRLS, Chile, junto con 49 países, el estudio se hizo en 2015, 49 países, 9 ciudades, ¿verdad? Y en esta primera evaluación, Chile obtiene los mejores resultados después de 2 décadas de participar en estudios internacionales. Pero, Según dice la Agencia de Calidad de la Educación, los resultados de este estudio revelan que los estudiantes chilenos están 6 puntos por debajo del promedio global de la escala internacional, que llega a los 500 puntos, y nuestro país está con 494 puntos. Ese es el resultado superior al otro sistema educativo de la región que participa en el estudio, que es la ciudad de Buenos Aires, y similar a los resultados que tienen Bélgica y Georgia. Sigue existiendo una brecha de género, revela el estudio, donde las mujeres obtienen mejores resultados que los hombres, 14 puntos más, y esta es menor que el promedio internacional, y eso ubica a Chile junto a Dinamarca, a Inglaterra y también a Suecia. Hay resultados que hablan de habilidades lectoras. Dice que los alumnos chilenos se acercan al promedio de la escala internacional cuando seleccionan información de texto y hacen inferencias directas, y que lo mismo pasa cuando interpretan y evalúan un texto. En cuanto al desempeño, 4 de cada 10 estudiantes de cuarto básico tienen problemas en su comprensión lectora y quedan en los niveles bajo y fuera del nivel bajo. Y por grupo socioeconómico, la brecha es más profunda, o es bastante profunda, y es favorable a los grupos más acomodados, son 95 puntos más, y está muy por debajo del promedio internacional. Chile queda junto a países como España, como Polonia o como Bélgica.
Estudio que además trae un capítulo relacionado a los padres, que establece que en nuestro país los padres demuestran menos afinidad hacia la lectura que el promedio internacional. Fíjate que solo 1 de cada 5, es decir, un 27%, reporta que le gusta mucho la lectura, mientras que el promedio de los países participantes alcanza a 1 de cada 3. En el caso de Chile, 1 de cada 5, y a nivel internacional o a nivel planeta, 1 de cada 3, parte de los datos de este estudio, que fue llevado adelante por la Agencia de la Calidad de la Educación, que entrega datos interesantísimos para analizar, para poner sobre la mesa, para cuestionar, para ver en qué rango estamos en relación a los otros países.
1:16 PM, vamos a revisar actualidad internacional.
La Unión Europea adoptó una lista negra de 17 paraísos fiscales que incluyó a un país miembro del G20. Se trata de una serie de naciones que no hacen lo suficiente en la lucha, por ejemplo, contra la evasión fiscal, según informó el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire.
La posibilidad de que Estados Unidos reconozca Jerusalén como capital israelí preocupa al mundo islámico y europeo. La decisión, que estaría siendo barajada por la administración de Donald Trump, terminaría con décadas de no injerencia de su país y podría desencadenar violentas protestas de palestinos y musulmanes en todo el mundo.
Y un informe de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones en Honduras asegura que no puede garantizar el resultado de las elecciones y pidió un acuerdo entre los candidatos. El informe del organismo llamó a las fuerzas de seguridad a actuar con cautela ante las protestas de la población y exhortó a las autoridades a ser flexibles en los plazos para la recepción de impugnaciones.
El Tribunal Supremo de España retiró la orden europea de detención contra Carles Puigdemont. El juez Pablo Llarena indicó que el proceso de la justicia belga para autorizar la extradición podría entorpecer la propia causa y generar respuestas contradictorias. Sin embargo, la orden de arresto en España se mantiene vigente.
Y Rusia declaró a 9 medios de comunicación de los Estados Unidos como agentes extranjeros. Este anuncio tuvo lugar después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, firmara la ley que permite clasificar de esta forma a radios, señales de televisión, diarios y también portales de internet.
Quedémonos en Honduras por un rato porque la incertidumbre continúa. Ayer a esta misma hora conversábamos con un periodista hondureño que daba cuenta de que mientras estaban a la espera del pronunciamiento oficial del ganador por parte del tribunal, la incertidumbre se mantenía y que lo más probable es que la candidatura de Salvador Nasralla, el opositor en este caso, ¿verdad?, no reconociera el triunfo del actual presidente. Bueno, publicado ya el recuento final de los votos, el destino de Honduras sigue siendo una incógnita. Lo que pase en las próximas horas resulta absolutamente difícil o impredecible en el fondo. El tribunal no declara ganador a nadie y solamente da a conocer los números. Sin embargo, el gobierno ya ha dado cuenta, ¿verdad?, del triunfo del presidente. Lo que anunció el tribunal es que comienza el proceso de revisión de las impugnaciones, que seguramente las va a haber. Y se espera un gran número de alegaciones, especialmente en los niveles municipal y de diputados. A partir de los próximos 10 días se abre un plazo de 20 en los que el tribunal tiene que preparar la declaración oficial a publicarse en el Diario Oficial del Estado de Honduras. según se ha dicho, la misión de observación electoral de la Unión Europea se ha mostrado ya en contra de cualquier tipo de premura en la declaración oficial del vencedor. Y la pregunta es si van a continuar las protestas. Aparentemente sí, en las calles todavía hay manifestaciones, y hoy día viene también una declaración del expresidente hondureño Manuel Zelaya, que habla con la BBC sobre las protestas, sobre las denuncias de fraude, y dice: no vamos a dejar que se roben estas elecciones.
Oye, vámonos por un momento a Ucrania, porque el expresidente de ese país, georgiano, Mikhail Saakashvili, opositor justamente al poder ucraniano, fue liberado hace poco rato, poco después de su arresto por la policía en Kiev, mientras cientos de sus partidarios bloqueaban el furgón en el que los agentes lo transportaban. Saakashvili salió del vehículo policial y se dirigió hacia el parlamento en compañía de sus partidarios, pero la multitud que rodeaba el furgón ha impedido por ahora averiguar si su liberación fue fruto de esta intervención de sus seguidores o si la policía efectivamente cedió ante la muchedumbre. Estamos hablando de este expresidente georgiano, que es un feroz opositor al presidente Petro Poroshenko, que le retiró su nacionalidad ucraniana y había sido detenido horas antes tras un registro en su domicilio ahí en Kiev. La policía lo acusa de complicidad con una banda criminal, en un caso que, según Saakashvili, es una invención urdida por el presidente Poroshenko. Saakashvili es sospechoso de haber intentado conquistar el poder por la fuerza durante manifestaciones anticorrupción, según lo que ha precisado el fiscal general de ese país, que acusó además al opositor de recibir financiación del expresidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych, que cedió el poder, recordemos, el 2014 tras las manifestaciones proeuropeas en Kiev. Por ahora entonces, lo que se sabe es que quedó en libertad, pero no está claro si la policía cedió por la muchedumbre porque estaban bloqueando el furgón, o efectivamente se cedió para evitar mayor problema con este expresidente.
El abogado de Carles Puigdemont ha dicho hoy día que su cliente no se va a ir de Bélgica y que no va a regresar a España mientras haya órdenes de arresto vigentes. Esto después de que la justicia española decidiera suspender la orden de detención europea. ¿Por qué? Porque lo que busca el juez en este caso es impedir que sea el juez belga, que tenía que pronunciarse el próximo 14 o 15 de diciembre, impedirle que restrinja los delitos o que determine cuáles son los delitos por los que podría haber sido extraditado Puigdemont. Lo que dice la justicia española es que la justicia española define los delitos por los cuales lo juzga, no la justicia belga. El punto es que el abogado está diciendo, ¿verdad?, que no va a volver a España. Y si no vuelve a España, nadie lo va a detener. Ahora, si se queda eternamente en Bélgica, tampoco es mucho más lo que va a poder avanzar con su política separatista, Puigdemont. Bueno, la Fiscalía de Bruselas está esperando la notificación oficial de la justicia sobre esta anulación de la orden europea y de entrega contra Puigdemont, hecha por este juez del Tribunal Supremo Español, Pablo Llarena. Cuando la reciba, tiene que confirmar que se termina el proceso judicial en Bélgica contra el expresidente catalán y los cuatro miembros de su gobierno que huyeron de la justicia española y se fueron a Bélgica. No van a estar sujetos a la tutela judicial belga ni tampoco al seguimiento policial que tienen para que no abandonen el país y estén disponibles para la policía y también la justicia. Van a poder vivir en Bélgica sin necesidad de tener ningún permiso ni de residencia ni de trabajo por un tiempo indefinido. Y van a tener que registrarse ante la autoridad local de su lugar de residencia. Y si no trabajan, van a tener que demostrar que tienen medios suficientes para mantenerse. Los delitos de que los acusan prescriben después de 20 años. ¿Se van a quedar 20 años en Bélgica?
Difícil, ¿no? 1:22. Revisamos información del deporte. La venta de entradas para el duelo decisivo de Colo-Colo va a comenzar solo a través de internet. La Gobernación Provincial de Concepción informó que la venta de los tickets para el duelo con Huachipato se va a iniciar de esta forma, tras los atochamientos generados a las afueras del estadio Ester Roa de la ciudad de Concepción.
La Universidad Católica vuelve al triunfo con una goleada sobre Palestino en la despedida de Mario Salas de San Carlos. Tras 4 derrotas consecutivas, el conjunto cruzado se impuso 4-1 ante los árabes, quienes bajaron al penúltimo lugar de la tabla acumulada y siguen complicados con el descenso.
Y en el fútbol internacional le contamos que el Bayern Múnich se va a enfrentar esta tarde al Paris Saint-Germain para cerrar su participación en el grupo B de la Champions en condición de local. El duelo se juega a partir de las 16:45. 1:23, vamos a revisar de inmediato lo que nos dice la página de la Dirección Meteorológica de Chile respecto al pronóstico del tiempo, que establece que hasta ahora la ciudad de Santiago está con cielo despejado, Hay 25 grados de temperatura máxima para la tarde acá en la región metropolitana, podría llegar hasta los 28 grados. En Viña y Valparaíso va a variar de nubosidad parcial a despejado. A esta hora hay 16 grados, la máxima podría subir hasta los 17. Vamos al sur, a Concepción, ahí la región del Biobío, tarde parcialmente nublada, 14 grados en estos momentos, la máxima podría subir hasta 17. Y por último, en Puerto Montt, se espera una máxima de 20. A esta hora hay 17 grados y el cielo va a variar de nubosidad parcial a despejado en esa parte del territorio nacional.
Tenemos tema del día. Sebastián Piñera acusa votos marcados en elecciones. El CERVEL dice no tener denuncias y Bachelet declara seamos responsables y no desacreditemos nuestras instituciones democráticas. ¿Se equivocó el candidato de Chile Vamos? En Duna.cl. Como siempre pueden participar de nuestra pregunta. Con la nueva alianza del Banco Vice y Honda, tener el auto o moto que quieres es simple para ti. Compra tu Honda de 3 a 24 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito. Banco Vice aprovecha además un 6% de descuento. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Si quieres invertir, Inmobiliaria Armas te invita a conocer su proyecto Mix a pasos del Portal Ñuñoa. Departamentos tipo Home Studios, 1, 2 y 3 dormitorios desde 2120 UEFE. Conoce este edificio y otras oportunidades de inversión en www.iarmas.cl.
En Sura, comparten tu sueño de descubrir el mundo. Invierte con las nuevas alternativas de Sura. Administración activa de inversiones, ETF, plataformas de transacciones internacionales, fondos de inversión, fondos mutuos. Hay un mundo donde invertir lo puedes descubrir con Sura. ¿Y te gustaría llegar a esos lugares que siempre soñaste? Hoy puedes hacerlo con la pickup BT50 de Mazda, que gracias a su performance, comodidad y también diseño, te lleva a donde quieras llegar. Mazda BT50, descúbrela, conócela en mazda.cl/BT-50.
Terminamos con las noticias, ya viene la segunda edición de Información Privilegiada, luego entramos a la cancha. Buena música para acompañar la tarde y desde las 5:30.
Nuestra programación habitual. A todos nos pasa lo mismo. 6 de la tarde, aire fresco. A las 7, nada personal. Y a las 20 horas.